Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convertáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar, que la Iglesia nos propone en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, es un texto muy raro, pues nos aparece una cara más de Jesús, pero que es una cara muy inusual, o sea que nunca en todos los evangelios o los textos del Nuevo Testamento donde aparece Jesús, nunca nos aparece una cara, decimos, de Jesús tan enfadado, tan, dice el cardenal Martini, parece casi una locura. Pues es un evento, un relato de muy fuerte, muy fuerte, porque Jesús, que entra en el templo y pues lo vuelca todo y echando a la gente afuera del templo, pues es algo físico que nunca Jesús aparece así. Una vez sola Jesús tiene una invectiva contra a los fariseos, pero es algo verbal. Pues aquí Jesús usa las manos. Pues hasta decimos que pega a esta gente, hace un azote de cordeles para darle miedo, creo yo. Pues entonces, primero, para comprender este texto tan difícil, tenemos que ir despacio, poco a poco. Primero, la ambientación. Pues este evento ocurre en Jerusalén, dentro al templo y en la semana de Pascua. Es decir, el templo es el lugar más especial, más querido, más importante para los judíos del tiempo de Jesús. Ya sabemos que en Jerusalén este templo no existe. Pues solo existe un muro que se llama el muro de las lamentaciones, del llanto, donde los judíos van a llorar porque no se ha quedado nada del templo, solo queda este pequeño muro. Y dentro el recinto donde estaba situado el templo, hoy está la gran mezquita de los musulmanes. Pues el llanto también es para eso, porque parece que han ocupado su corazón y también han borrado totalmente su culto en el templo de Jerusalén. Entonces, el templo es el lugar más emblemático, más importante para los judíos. Y el templo está en Jerusalén. que es la ciudad más importante para los judíos. Pues, y eso todo ocurre en la Semana Santa, pues en la semana de Pascua. Se acercaba la Pascua, empieza el relato, que es la semana y los días más importantes para los judíos, la fiesta más importante. Entonces Jesús hace todo esto en un momento en que Jerusalén está llena de peregrinos y el templo también, pues para la Pascua. Y también en un momento del culto y de la religión muy importante, pues lo que hace tiene importancia. Esto es lo que quiero demostrar, porque este evento, aunque parece un poco raro, tiene una importancia muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Templo, Jerusalén, Pascua. ¿Qué hace Jesús? Entra dentro del templo. Y allí en el templo encuentra a vendedores de bueyes, ovejas y palomas y cambistas. Pues quiero un poco parar un momento sobre el término de cambistas. Cambistas son las personas que están en el templo cambiando el dinero de la gente. Pues para comprar bueyes, ovejas y palomas que tienen que usar para el sacrificio y la ofrenda en el altar del templo de Jerusalén, solo se podía comprar esos animales con la moneda oficial del templo, que solo se podía comprar dentro al templo y lo vendían estos cambistas. Pues yo iba con mi dinero de Galilea, de Judea, de Samaria, de cualquier sitio, y luego le daba mi dinero, ellos me daban el dinero del templo y con ese dinero yo compraba bueyes, ovejas y palomas. Y esto muchas veces era un momento en que robaban mucho, porque claro, todo el mundo tenía que ofrecer algo y comprar hasta una paloma, pero compraron una paloma con ese dinero. Era como comprar casi una oveja. Pues aprovechaban mucho de este momento ritual tan importante. Pues podríamos decir que más que cambistas son ladrones. Entonces, ladrones y vendedores de bueyes, ovejas y palomas, que también son personas que un poco aprovechan. Los que hacia quienes Jesús se porta un poco con más misericordia, con menos, fuerza, pues son los vendedores de palomas, que normalmente eran pobrecitos, campesinos, que iban a vender palomas en el templo y vendían palomas a los pobres, pobres con pobres. Hay muchas imágenes, bueno, el mismo texto de la Sagrada Escritura dice que José y María compraron palomas cuando presentan a Jesús en el templo, pues porque son pobres. Entonces Jesús, después le dice a estos vendedores de palomas, solo le dice quitar esto de aquí, pues es un poco más tenue, más, no tiene la fuerza de los demás. Pues con este azote que Jesús ha hecho con corteles, empieza a volquear bancos, a tirarlo todo en el aire, pues echando en la calle del templo a todas esas personas. Pues entonces hay dos interpretaciones que el texto nos sugiere. La primera es de los discípulos, la segunda es de los judíos. Pues los discípulos, enseguida cuando ven este evento, piensan en el Salmo 39. El Salmo 39 dice: el celo de tu casa me devora. En verdad también el Salmo 139 tiene el mismo versículo que dice: me devora el celo de tu casa. Pero el Salmo 69 es un salmo mesiánico. Pues porque después de esto, el celo de tu casa me devora, se habla de que la persona devorada por este celo lleva en su cuerpo los sufrimientos de los demás. Pues esta es la figura mesiánica. Entonces los discípulos están pensando ya que Jesús es el Mesías. Es lo que está haciendo en Semana de Pascua, en el Templo y en Jerusalén, es la presentación de su mesianicidad. Es decir, yo soy el Mesías. Y ellos creyeron, dice después, en él, aunque ya son discípulos. La segunda interpretación es la interpretación que dan los judíos, que le preguntan, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Esto no es una pregunta negativa, pues en Juan el término judíos siempre se puede traducir con los enemigos de Jesús. Aunque no todos los judíos son enemigos de Jesús, cuando Juan usa este término está hablando de los enemigos de Jesús, los que lo matan, los que le ponen trampas, los que lo detienen, que lo azotan y eso. Pues aquí puede que es la única vez en Juan, los judíos solo son personas dudosas. Y también decimos, hay algo positivo, porque la pregunta, ¿qué signos nos muestras para hablar así? Sería decir, mira, esto parece ser algo de mesiánico, pero tú eres el Mesías, puede demostrarlo. Así se puede un poco traducir esta pregunta. Bueno, es una mala pregunta, es una pregunta con muchas dudas. Todavía los judíos, que también conocen el Salmo 69 que hemos dicho antes, pues le preguntan si puede demostrarlo. Y Jesús le contesta, sí, puedo. Pero no lo dice así, decimos directamente. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, yo demostraré que soy el Mesías después que vosotros me habéis matado y yo resucitaré. A los 3 días me levantaré. Esta es la respuesta de Jesús, que los judíos le replican a Jesús, pero si ha costado 46 años construir este templo, ¿tú cómo lo vas a levantar en 3 días? Y el texto de Juan dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pues la misma frase que hemos escuchado, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en Mateos, en el Evangelio de la Pasión de Mateo, pues el testigo que va a, decimos, a dar un testimonio para acosar a Jesús, refiere esta misma frase, pero cambiándola, porque dirá, destruiré yo, Jesús, el templo. Ha dicho que destruirá el templo y en 3 días lo levantará. Pues ¿cómo podía Jesús destruir a sí mismo si son ellos que lo matarán? Esto es en la forma de escribir del tiempo, poner una mentira dentro de un texto, es decir, que lo que está hablando es un mentiroso. Entonces, era una mentira. Pues Jesús habla del templo de su cuerpo. Pues empezando por este momento, Jesús es el templo verdadero, en la verdadera Jerusalén, que es la iglesia, y eso con su pasión, muerte y resurrección, o sea, con la Pascua. Para eso es tan importante que la ambientación, pues, y este cambio que pasa del tema del templo de Jerusalén en la Pascua, cuando Jesús entra en el templo, pues cuando termina el evento ya todo ha cambiado. Jesús es el templo, la iglesia es Jerusalén, la Pascua es la salvación de todos los hombres por Jesús, que va a ofrecer su vida, su enseñanza y su mismo cuerpo con la pasión y muerte y la resurrección a los 3 días para levantar el templo que él le ha dicho a los judíos. La última anotación que hago y luego ya, pues cuando Jesús habla de creer, aquí hay dos formas de usar el término creer. El primero es que los discípulos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordarán de que lo había dicho, que el templo era él y que se levantará en 3 días. Y dice, y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. creer en la escritura y en la palabra, pues creer y está. La segunda vez que lo usa, un versículo más adelante, dice: mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre. En su nombre, no en la escritura y en la palabra, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Sabía lo que hay dentro de cada hombre. En este caso, el creer es un creer dinámico. Es como decir que Jesús dice a esta gente: esto solo es el principio. Vosotros, ¿por qué estáis creyendo en mí? Porque habéis visto signos. Siempre Juan usa el término signos por decir milagros o eventos de este mismo tipo. Pues, ¿por qué creéis? ¿Y hasta cuándo? Solo es una fe que dura un día, porque habéis visto que yo transformo esto, lo mismo, el mismo verbo lo usa en las bodas de Caná, y dirá lo mismo, que los discípulos creyeron en él, claro, porque han visto un milagro. Pero nosotros creemos porque hemos visto un milagro. Creemos porque nos han dicho que tenemos que creer. Pues esta pregunta se queda abierta y tenemos que contestarle con la oración y pensando y meditando mucho este texto. Creer es un camino, es un recorrido espiritual, es una catequesis, pues nuestra fe crece en la forma en que nosotros le damos, decimos, gasolina para que tenga la energía para seguir adelante. Nuestra fe necesita la oración, nuestra fe necesita la lectura orante de la palabra de Dios, la catequesis, la vida comunitaria, la Eucaristía, pues es una fe que se alimenta con muchas cosas, pues, y nosotros alimentamos nuestra fe, o solo estamos detrás de un hombre que solo hace milagros y que nos acontenta cuando le pedimos algo. Pues esto y mucho más dice esta palabra de Dios, este evangelio que hemos intentado comentar hoy, pues seguimos comentándolo cada uno en nuestra casa y leerlo muchas veces y orarlo y pensarlo para que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer para ser felices y tener en el corazón siempre la imagen de Cristo, templo en la iglesia, con su pasión, muerte y resurrección, y así sea.